per sin crucis de inimicis nostris, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Señor mio e Dios mio, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de la misa de hoy nos cuenta la tercera vez que Jesús resucitado apareció a sus discípulos. Es un pasaje muy conocido que está en el último capítulo del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Es un pasaje muy semejante a aquel otro que pasó 3 años antes, en el inicio de la vida pública de nuestro Señor. La primera pesca milagrosa, cuando Jesús hace que pesquen, después pisce una multitudine copiosa, una cantidad enorme de pez que casi se hundían los dos barcos que iban. Y aquí algo semejante pasa, pero ya después de la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor. Y entonces sigue el Evangelio diciendo que estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Esto siempre es algo importante de meditar, ¿no? De pensar que los discípulos no reconocen al Señor. Hay algunos, incluso en libros espirituales buenos, que dice, es que no conocieron, reconocieron, porque, como dice, estaba amaneciendo, el sol estaba muy bajo, estaban en el lago y la luz del sol refletía, ¿no?, en el agua y les pegaba en los ojos y era imposible reconocer a Jesús, intentando dar una explicación, bueno, más humana para esto, ¿no? Hoy, por la mañana, cuando abrí la ventana de mi habitación, da para el lago de Albano y pasó exactamente lo mismo. Entonces el sol estaba ahí y brilló y no veía nada de la casa, de nada. Pero María Magdalena no le reconoce. Los discípulos de Emaús no le reconocen. ¿Cómo voy a explicar con la cosa del sol y el agua y el brillo, ¿no? Y además, más que esto incluso, es que al final, vamos a llegar ahí en este pasaje, dice que ninguno de los discípulos se atrevió, después que estaban comiendo ya juntos, comiendo, hablando, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Es un poco raro esto. No, es que como ayer, por ejemplo, estuvisteis con el Padre, me imagino que había sido algo muy, muy bueno, muy espiritual, muy divertido, muy humano, muy entrañable, ¿no? Es siempre muy bueno estar con el Padre. Pero si alguien describiendo este momento dice, y ninguna en la tertulia se atrevió a preguntar si era el Padre, ¿es usted el Padre? Sí, bueno, entonces ya llama a un médico porque tiene algún problema mental grave. Entonces Jesús se apareció en otra, de otra forma, de otra manera, con su cuerpo glorioso. Bueno, pero no es este el tema de la meditación. Es solo para que uno intente meditar, entrar en el Evangelio. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Jesús da una determinación concreta. Haz esto. Escucha lo que te estoy diciendo. Echad la red a la derecha de la barca, no a la izquierda, no al adelante, no detrás, a la derecha de la barca, de esta manera concreta, y encontraréis. La echaron, no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar en la tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Y Jesús les dice: vamos a almorzar. Y ahí están comiendo, hablando con Jesús. Esta va a ser, dice, la tercera vez que Jesús aparece a los discípulos resucitado. En el Evangelio de San Juan hay siempre una primera lectura que es en un plan más literal, digamos, no cuenta una historia, algo que pasó, pero siempre hay una segunda lectura, al menos una tercera, una cuarta, que tiene un sentido espiritual muy profundo, muy bonito siempre. En casi todos los pasajes del Evangelio de San Juan tiene una mirada teológica para el misterio de Jesucristo. Y entonces este me parece que un plan que podríamos meditar con otro nivel de profundidad es más que solo el milagro. Pensar en aquello que Jesús, después de la primera pesca milagrosa, dice: venid en pos de mí y haré de vosotros pescadores de hombres. Y que esto, este pasaje que hoy nos propone la liturgia, habla precisamente de esto, de ser pescadores de hombres. Y nos da una enseñanza muy importante, que es: sin Jesús, nada. Con Jesús, 153 peces grandes. Podríamos meditar, digo, muchas cosas de este pasaje del Evangelio, pero quería que pensáramos en nuestra vida espiritual y en la tarea apostólica que tenemos delante. Con Jesús, sí, sin Jesús, nada. Para mejorar, no sé qué, hago propósitos aquí en el curso anual, si veo defectos que tengo que me gustaría quitarlo. Con Jesús, sí, sin Jesús, nada. Y pienso en mis amigas y la gente que puedo acercar al Señor y las actividades que podemos hacer. Con Jesús, sí, sin Jesús, nada. Él mismo dice en la última cena: sine me nil potestis facere. Sin mí, nada lo podéis hacer. Tres años antes ya habían visto esto en el poder de Jesús. Pasaron toda la noche trabajando sin nada conseguir pescar. Y después, cuando viene Jesús, una pesca maravillosa. incluso cuando salen solos. ¿Os acordáis que Jesús los envía de dos en dos para predicar el Evangelio? Y vuelven maravillados diciendo, en tu nombre hasta los demonios se nos someten. En tu nombre, en nombre de Jesús, porque Jesús les acompaña. Cuando Jesús sube al cielo, dice, he que estaré con vosotros siempre, todos los días, hasta el fin de los tiempos. En la primera lectura de la misa de estos últimos días, acompañamos la que Pedro y Juan curan a un paralítico en el templo de Jerusalén. Pero cuando piden limosna, dice Pedro, no tenemos oro ni plata. Lo que tenemos le damos a Jesucristo, solo Jesucristo. Señor, que yo entienda esta enseñanza tan clara de la Sagrada Escritura. Sin me ni il potestis facere. ¿Cuántas veces, Jesús, yo creo que es mi organización, mi esfuerzo? Hay un profesor aquí en la... Bueno, no sé si ya conté aquí, creo que no. Fue en una meditación del UNIF, pero hace tan poco tiempo que ya no... No sé, las cosas me mezclan en la cabeza, no sé dónde hablo, lo que hablo. Pero tengo un profesor ahí que es un cura de la diócesis de Roma que se llama Fabio Rossini. A lo mejor conocéis porque tiene muchos libros publicados y es muy bueno, ¿no? Es increíble, las clases y todo. Y entonces dijo una vez, hay predicadores que hablan siempre del esfuerzo. ¿No? Hay que esforzarse, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, porque el esfuerzo es necesario, el esfuerzo es fundamental. Si uno no se esfuerza, no consigue nada, hay que esforzarse, no sé qué, ¿verdad? El esfuerzo sea con vosotros. En vez de el Señor esté con vosotros, el Señor, el esfuerzo esté con vosotros. Como si fuera la cosa más importante, más fundamental. Y no faltó esfuerzo a los discípulos en la primera, en la segunda pesca, mira, es milagroso. Pasaron toda la noche trabajando. Hicieron como que un turno de noche. Trabajando, durmieron. Y no funcionó. Viene Jesús y con una palabra, echar la red a la derecha de la barca. Y 153 grandes peces. Señor, perdón por las veces que yo creo que solo mi esfuerzo, mi capacidad, que lleva las cosas adelante, mi vida espiritual, el apostolado. El apostolado va adelante con Jesús por el poder de la gracia. Ah, y esto todavía de algunos, a veces metido en nosotros mismos, esta idea siempre de culpa, ¿no? Si no pitaron tanto, es culpa mía. Siempre es culpa mía. Porque si pita, entonces soy yo que trabajé y entonces por eso pitó. Pero decimos que siempre cada vocación es una gracia, un don de Dios, una gracia de Dios. Entonces algo no cuadra, no funciona. El apostolado va adelante por el poder de la gracia, va adelante con Jesús, no por lógica humana. Usamos lo humano, hay que organizar un poco las cosas, hacer planes, hacer lo que está de nuestra parte, pero no es cuestión de organización, de planes, de ideas fabulosas, es cuestión de vivir con Cristo y de predicar a Jesucristo. Es lo que dice nuestro Padre en aquel punto tan conocido de camino. Es preciso que seas hombre de Dios, hombre de vida interior, hombre de oración y de sacrificio. Tu apostolado debe ser una superabundancia de tu vida para adentro. Senhor, se eu se te tenho mais em meu coração, em minha vida, se sou hecho, Senhor, um homem de oração, toda a tua vida se manifestará em mim, em minha maneira de ser, de falar, de mirar, de falar com a gente. E então, sim, apoiado na graça de Deus, os frutos vêm. Echar la red a la derecha de la barca. Incluso las personas más santas tienen, no sé, una capacidad de percibir qué es lo que Dios quiere. Me daba un poco de rabia casi en un centro que viví hace muchos años. Uno había un agregado que un poco mayor, que tenía fama de santidad, porque rezaba mucho, porque hablaba con la gente, tenía muchos amigos, y estábamos en el consejo local, y él participaba también, porque ayudaba en muchas actividades, le invitábamos, no, ven aquí, habla, dime alguna cosa. Y muchas veces, muchísimas veces, yo no estaba de acuerdo con él en alguna cosa. Él decía, no, esto es así, porque tal cosa. Yo digo, no, hombre, por eso. Pues no, me parece que, no. Pasaba una semana y yo veía que él tenía razón. Después otra vez, otra cosa, no, este tipo necesita hacer tal cosa. Yo digo, no, creo que necesita hacer tal otra cosa. Y lo que funcionaba era lo que decía él. Empezó a darme rabia casi. Está siempre correcto. Pero después pensé que porque es mucho más santo, entonces tiene más sensibilidad para las cosas de Dios. Sabe que Jesús le dijo, echa la red a la derecha de la barca. Yo estoy diciendo, no, a la izquierda, creo que aquí hay pez, porque estudié bien mucho. Señor, que yo sea un hombre de vida interior, un hombre de oración, de sacrificio, un hombre de Dios. Y tu apostolado debe ser una superabundancia de tu vida para dentro. En la primera lectura de hoy nos muestra, ¿no?, cómo San Pedro predicaba a Jesús claramente. Después de haber negado a Cristo, después de tanta cosa equivocada que hizo, pero cuando se encuentra con Jesús resucitado, no tiene miedo ya de hablar, de predicar Cristo. Estamos leyendo, ¿no?, la primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es un libro que me gustaría leer siempre, ¿sabes?, todos los días, porque si dice nuestro Padre que la obra, se podría decir que es semejante a los primeros cristianos, ahí en los Hechos de los Apóstoles están los primeros cristianos, ¿no? Están la vida, ¿no? ¿Cómo hacían ellos? ¿Y cómo hacemos nosotros? ¿No? Y pensando, ¿no? Señor, ¿será? ¿No es que ha pasado mucha cosa y hemos cambiado tanto tu iglesia, tu predicación? ¿Cómo hacían estos primeros discípulos? Es un libro que sí. Tenéis oportunidad, a lo mejor aquí en el curso anual o en curso de retiro, cogerlo y leerlo todo directamente, sin parar. Da como 2 horas más o menos. Pero, ¿sabes? Tengo 2 horas libres. En la vida normal es difícil, ¿no?, tener 2 horas libres así para leer. Pero en un curso anual o en un curso de retiro, tome el libro y va leyendo. Es bonito, es como un libro de aventura. Y dificultades que pasan, cómo se arreglan y piden la ayuda de Dios y los milagros que hay. Entonces es un libro muy dinámico que nos puede ayudar mucho. Bueno, y esos días habíamos visto cómo han curado al paralítico y dice entonces el pasaje de hoy. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Estaban los enemigos ahí indignados. Y dice entonces, los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Fueron a la cárcel por predicar la palabra de Dios, por hablar de Jesús, de la resurrección. Y tienen coraje de pregar, de predicar. Nosotros, es imposible, ¿no?, que alguien, no sé, a lo mejor aquí, ¿no?, aquí o en España o en Europa, predique a Jesús, me pueden despreciar un poco, pero no me van a meter en la cárcel. Y aquí los meten. Después, del día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás. Entonces va hablando la gente importante del pueblo que se reunió para interrogarlos. Los llaman y preguntan, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado este hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel. Imagínate, estás siendo juzgado, te van a dar una paliza, te van a flagelar, te van a meter en la cárcel, los jefes del pueblo, toda la gente poderosa, y dice, quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. ¡Qué coraje! ¿No es? Da orgullo, ¿no?, de ser católico. Ay, muy bien, San Pedro, muy bien, así que se habla. ¿No es? Es algo que nos llena de fuerza, de esperanza. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Y después dice una frase muy, muy importante para la vida. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Mirad qué fuerte esto. No hay salvación en ningún otro. No hay santidad fuera de Cristo. Esto de sin Cristo nada, con Cristo todo. Como nuestro padre en Londres. Tú solo no puedes. Conmigo puedes. No hay salvación en ningún otro. Pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Somos conscientes de esto y tenemos coraje de decirlo. Señor, tu iglesia, Señor, ¿tiene coraje de decir esto actualmente? Lo que decíamos, antes les metían en la cárcel, les flagelaban, les mataban a algunos, ¿no? Fueron muertos. Esteban, el primero, después Santiago. Ahora, en algún país puede ser que maten, y matan de hecho, ¿no? Pero en nuestro mundo occidental somos cancelados, ¿no?, la cancel culture. Hablan mal de nosotros, creemos que tenemos que seguir el políticamente correcto. La dictadura de lo que dicen nos aplasta y tenemos miedo a decir esto. No es que tengo que, no sé, pelear con la gente, tratar mal a los demás, pero no perdí un poco la fuerza del anuncio del Evangelio. Imagínate que una persona de otra religión, eran de otra religión estos que estaban peleando con ellos, los judíos, y San Pedro dijo, no hay salvación en ningún otro. Mira que pensaban en Abraham, Isaac, Jacob y todo el pueblo de Israel, los patriarcas. No hay salvación en ningún otro. Pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debemos salvarnos. Jesús está es infinitamente superior a cualquier otro fundador de religión. En esos días puse en el Google fundadores de religión y viene la contestación: Buda, Mahoma, Jesús, Abraham, Confucio. ¿Cómo pone Jesús ahí en medio de los? Pero no tiene nada que ver, es infinitamente en Mahoma no está la salvación, no es el nombre bajo el cual se salva. En Buda tampoco, en Abraham tampoco, en Confucio, en nadie. Y a veces puede ser que nosotros, por quedar bien, por la dictadura del políticamente correcto actual, decimos, no, sí, todo se salva. Dios puede salvar a toda la gente de cualquier manera, como quiera. Pero una es la verdad, o no creo en esta frase de la Sagrada Escritura. No hay salvación en ningún otro. Pues bajo el cielo, no es solo para el mundo occidental, solo para los cristianos. Bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Cuando entré en la universidad, bueno, estudié física, no sé por qué fui a estudiar física. Me gustaba ver el cielo por la noche, las estrellas, física, pero no tenía nada que ver con la cosa. No, bueno, la dejé, ya sin problemas. Dijeron para ordenarme, y yo, no, con la física no quiero nada, entonces, pero no fue por eso que me ordené, no me gusta la física, me voy a ordenar, no. Pero cuando estaba en el primer año, llegué ahí, bueno, vamos a hacer apostolado, conocer a la gente, y dijeron que había uno, Rodrigo se llamaba, de mi turma, de mi clase, que había defendido a Jesús. Alguien había hablado mal de Jesús y él defendió públicamente. Dijo, tengo que hablar con este tipo. Y me fui detrás de él y dije, mira, Rodrigo, me dijeron que ayer defendiste a Jesús. Dijo, claro, tenemos que defenderlo. Dijo, muy bien, Rodrigo, es esto, tenemos que defender a Jesús. Dijo, porque fue el más grande pensador de la historia. Dijo, no, Rodrigo, sí. Sí, el más grande pensador, pero un poco más que esto, ¿no? No, más grande pensador. ¿Pero qué eres? ¿Eres católico? No soy católico. Soy espírita o espiritista, no sé, lo que llama los espíritus, reencarnación, estas cosas. Y yo dije, eres espírita. Y entonces, ¿qué creéis vosotros sobre Jesús? No, creemos todo. Todo de Jesús, que es un grande, fenomenal. Ay, ¿creéis que es Dios? No, esto no. Dios no. Pero la Iglesia Católica tampoco piensa que Jesús es Dios. Rodrigo, vamos a comer y tenemos que hablar. Entonces, somos amigos hasta hoy, no se convirtió, pero es que hay mucha gente que puede pensar, incluso, esto es triste, que gente de la Iglesia, a veces curas, obispos, que dicen, no, Jesús es muy bueno, perfecto, maravilloso, hijo de Dios, pero hay otros que también, no se puede despreciar, un Buda, un Confucio, un Mao, no desprecio, pero es que no tiene nada que ver. Hay un libro de Carl Adam, a lo mejor ya habéis leído, que habla sobre la vida de Jesús, y dice él, acepto a los que aman a Jesús y dicen que es Dios, y yo soy de estos. Acepto también los que lo odian, que no quieren saber de Jesús. Pero los que dicen que Jesús es muy bueno, pero no es Dios, a estos no les perdono. Porque es absurdo que una persona diga, por ejemplo, y él da muchos ejemplos, el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Es un poco orgulloso, a lo mejor, por pensar esto. Bueno, el tiempo ya se fue. Podríamos hablar otras cosas. Pero que no se pierdan en nosotros el amor a Jesucristo y el deseo de hablar de Él. Hablar claramente, no quiero ofender a nadie, pero que tenga el coraje de decir, como San Pedro, no hay salvación en ningún otro. Por esto tengo que predicar a Jesucristo, por amor a las almas. Pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debemos salvarnos. Por miedo a veces de lo que dicen, que no se puede hacer proselitismo, cuidado, hay que respetar la libertad, y es verdad, hay que respetar la libertad de todos, pero podemos perder un poco la fuerza apostólica, el amor a Cristo y el deseo de predicarlo a toda la gente. ¿Os acordáis de aquella frase de nuestro padre que está citada en alguna carta del padre o de don Javier? Conocer a Jesucristo, darlo a conocer, llevarlo a todas partes. Como que un deseo completo, sí, de nuestra vida. Quiero conocer a Jesucristo y después darlo a conocer, llevarlo a todas las partes. Bueno, se pasó el tiempo y terminamos pidiendo a la Virgen que nos ayude a no tener vergüenza de Jesús, ¿no? A amarlo, a saber que sin Él no podemos nada en la vida espiritual y en el apostolado, y esto nos haga muy apostólicos, con mucho coraje para predicar, para hablar claramente de nuestro Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.